Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 12 del mes de Dey del año 1399 de la Ejra Solar, correspondiente al 1 de enero de 2021. Felicitamos a todos los cristianos la llegada del año nuevo 2021. A continuación les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
Don Raúl es de oficio zapatero. Perdió su casa y taller de trabajo a causa de las inundaciones de Eta e Iota. Más de un mes después de las lluvias, sigue durmiendo en las calles.
Nosotros los que sufrimos esa catástrofe, como ustedes bien lo saben, ¿verdad? Quedamos en la calle. O sea que nosotros no tenemos amparo del Estado, no tenemos nada. Yo ahí vivo en esta chocita. Sí.
A las orillas de una de las principales calles que conducen a San Pedro Sula, estas familias han convertido las aceras en sus casas y el plástico y cartón en sus muros.
Mi trabajo es la industria del calzado, pero me quedé así, hasta los hierros perdí, estoy netamente en la calle.
A pocos kilómetros del refugio de Don Raúl se ha organizado una especie de albergue de varias familias que lograron el permiso de los dueños de un terreno para asentarse allí hasta lograr reconstruir sus casas.
Es un desastre, ahí todos lo sabemos. No solo yo necesito, no que necesitan, todos aquí nos ocupamos de alguien, pues que los apoye en algo, si pueden ayudarlos, bueno, para los niños, para los adultos y todo, porque quedó destruido.
Don Orlando Hernández ha hecho su tradicional saludo navideño al pueblo hondureño, pero miles de estos ciudadanos siguen en las calles durmiendo en carpas debido al nulo apoyo gubernamental.
Alimentos, medicina y ropa son las donaciones que de manera permanente han recibido los damnificados de manos de otros ciudadanos.
Y le solicitamos que nos ayudan con colchonetas, con cobija y con alguna otra cosa que sea necesario.
Muchas son las colonias y barrios del norte del país que permanecen inundados y destruidos. En esos lugares se necesita maquinaria pesada para poder lograr la limpieza. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
En la franja fronteriza entre México y Guatemala, los migrantes han creado bandas delictivas que se dedican a asaltar y robar a los mexicanos con lujo de violencia, de acuerdo a denuncias hechas por la misma población. Analistas señalan que esta situación es provocada por diversos factores, entre ellos la falta de recursos para mantenerse en esta región del país.
Bueno, aquí es multifactorial. Primero,
que falta un programa estratégico para que cumplan con una función específica. La otra es la pandemia. Toda la gente está alterada, la gente no tiene recursos, está sin fondos económicos para sostener a su familia y tiene que robar. Pero también está el problema del fenómeno migratorio, que no estamos en contra de ellos, pero muchos vienen más a delinquir, a robar.
La población pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificar los operativos, principalmente de la Guardia Nacional, para poner orden a los migrantes.
Creo que la autoridad debe de aplicarse en todos los niveles, de manera más enfática en abatir la inseguridad. Yo pienso que nos ha fallado las autoridades cuando sus jefes policíacos, sus jefes administrativos se coluden con grupos también de la delincuencia, y esto creo que a nivel nacional se percibe.
La propuesta de la sociedad es frenar el flujo migratorio irregular mientras se ordenan a los extranjeros que están varados en la frontera sur de México desde hace 2 años y que no han podido continuar su camino rumbo a los Estados Unidos.
El problema es que es una introducción hormigas que se está viniendo uno por uno, por grupitos sencillos, pero sí nos está generando un gran problema a la sociedad mexicana, particularmente a los chiapanecos y a quienes vivimos en esta región del Soconusco.
De acuerdo a la población mexicana, la inseguridad en la frontera sur de México ha crecido a raíz de la llegada de las caravanas migratorias desde hace 2 años. Analistas solicitan al gobierno de México implementar operativos más eficaces y a la vez programas que permitan a los migrantes tener una mejor calidad de vida en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los hospitales del país poco a poco vuelven a saturarse de pacientes de la COVID-19. Uno de ellos es el cardiopulmonar. Este notificó que no puede recibir más pacientes positivos del virus.
Aquel paciente que necesita más de 15 litros de oxígeno, alto flujo o ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, en estas salas no podemos manejarlos porque no se dispone ni del material necesario, ni tampoco de la bioseguridad para evitar las reacciones de infecciones cruzadas y que se contagie el resto del personal.
El Hospital María es otro centro asistencial que reportó un aumento significativo de sus pacientes, con varios infantes positivos al virus.
Actualmente estamos con la UCI, la unidad de cuidados intensivos de adultos, llena en su totalidad, y el 75% lo que es la ocupación de niños en el área de COVID. Y esto se convierte en 19 pacientes adultos y tenemos, 17 adultos y 9 niños.
Las cifras oficiales de contagios alcanzan los 119.000 hondureños y más de 3.060 fallecidos. En las últimas horas se contabilizaron más defunciones, entre ellos una profesional de la salud.
De escuchar el fallecimiento de la doctora Sara, ¿verdad? Pero yo sé que ella estuvo luchando por más de 2 semanas, ¿verdad? Que era una excelente paciente también, tengo entendido, pero lamentablemente... A pesar de que se le brindó todo el manejo y se le manejó en la unidad de cuidados intensivos, su estado era sumamente delicado.
Los médicos hondureños vaticinan unas primeras semanas del mes de enero terrible debido al aumento y la saturación de pacientes de la COVID-19 en todos los hospitales del país.
En 15 días vamos a tener más casos de COVID. Las celebraciones se prestan para que estemos compartiendo juntos en una casa. Y pese al número que se use, usted lo que necesita es únicamente una persona contaminada que esté cerca de una que no esté contaminada para contaminar.
Pero si no, pues sí, esto va a ir en aumento y nosotros tenemos una capacidad como tal. Y tristemente, pues si una vez que llega a su tope, no podemos recibir a nadie más.
Luego de los pasos de ETA e IOTA, el gobierno autorizó la libre circulación de hondureños y la activación económica, sumado a la falta de responsabilidad en la prevención de una parte de la ciudadanía, aportan para este escenario crítico. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Avanza en México la jornada de vacunación contra el SARS-CoV-2 con un segundo cargamento de más de 40.000 dosis del inoculador de Pfizer y BioNTech, mientras que la oficina de prensa presidencial adelantó que el país tiene aseguradas en total unas 197 millones de vacunas contra la COVID-19 de diversos laboratorios y convenios internacionales.
Lo que se está garantizando al nosotros adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal y que sea gratuita. Esto es lo que se tiene ya contemplado para que se garantice a todos el derecho a la vacuna. Y va a depender de la disponibilidad, porque ahora se tiene esta vacuna Pfizer, pero se tiene contratos con otras farmacéuticas, se tiene relación con otros gobiernos y se está haciendo el trámite.
Las vacunas que se están recibiendo se van a aplicar a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que atienden la COVID-19, tanto del sector público como del privado. Siguiéndoles el resto del sector salud, las autoridades federales estiman que se trata de un grupo de unas 750.000 personas.
Debemos de entender que esto es poco a poco. Vamos a ir vacunando conforme se ha señalado en distintos foros a distintos grupos poblacionales y esperamos lograr la meta de para finales de año, del año venidero, vamos a vacunar a la población mexicana que está indicada a la vacunación. Hasta este momento, la vacuna que nosotros estamos aplicando ahorita se aplica a población de 16 años y más.
El tercer grupo prioritario lo conformarán adultos mayores y maestros de zonas con clases en semáforo verde, en tanto que a ellos les seguirán las personas con enfermedades crónicas. La jornada de vacunación universal y gratuita contra la COVID-19 inició el 24 de diciembre en la Ciudad de México y continúa en el resto del país en coordinación con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El estímulo económico con un valor de 900 mil millones de dólares sería el segundo plan de rescate más grande en la historia de la nación, con la intención de apoyar a la economía estadounidense afectada por la pandemia.
Que este paquete de rescate y este paquete de ayuda directamente hacia la economía real y hacia aquellos sectores que han sido los más dañados por esta pandemia, pues tienen el beneplácito de recibirlo con agrado y que es algo necesario para un mal que sigue dañando gran parte de la economía, sobre todo la pequeña industria en la cual trabajan millones y millones de personas de nuestra comunidad.
El índice general de desempleo en Estados Unidos, que en abril había subido el 14%, ha ido disminuyendo desde entonces y se sitúa por ahora en el 6.7%. Muchos economistas coinciden que la ayuda del proyecto de ley es demasiado baja, pero dicen siguen siendo bienvenidas y necesarias.
Hay millones de personas que, pues, obviamente están esperando este paquete de rescate con muchas ansias porque no han pagado sus rentas, porque no han podido pagar sus hipotecas y se espera que los niveles de desalojo se vayan a incrementar a partir del mes de febrero del año 2021.
La Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados dice que la crisis por la pandemia ha provocado que muchas familias inmigrantes reciban avisos de desalojo porque no pueden pagar sus alquileres.
en este momento de crisis estamos mirando la gran necesidad que tiene nuestra comunidad, ya que no califican para el desempleo, han perdido sus trabajos y lo económico, lo esencial que ellos necesitan para aportar a su familia, no tienen esos recursos.
El presidente electo Biden ha respaldado la aprobación de este rescate, aunque asegura que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Figuras militares y políticas sirias y rusas celebraron este lunes una conferencia de prensa en Damasco sobre los esfuerzos de ambos países para poner fin a la crisis siria en el año 2020. El representante del ejército sirio en el evento dijo que la coordinación entre el ejército sirio y las fuerzas armadas rusas está a su nivel más alto en lo tocante a la lucha contra el terrorismo, afirmando que todo territorio sirio será liberado.
Es cierto que todavía hay áreas en Siria bajo el control de los terroristas. Sin embargo, hacemos hincapié en que cada centímetro del territorio sirio será liberado del terrorismo y todos los desplazados sirios volverán a sus hogares. Es un deber constitucional, nacional y ético del ejército sirio. Es simplemente cuestión de tiempo.
La parte rusa hizo referencia al trabajo del Centro Ruso de Reconciliación en Siria desde su establecimiento y su papel en disminuir la escalada entre las partes en conflicto y restaurar la normalidad en Siria. El subdirector del centro fue claro sobre la razón por la que se está violando el acuerdo de alto el fuego en Idlib.
Las violaciones del acuerdo del alto el fuego en Idlib provocaron la muerte de 22 miembros del ejército sirio y 89 heridos, así como el asesinato de 11 terroristas. El acuerdo de alto el fuego en Idlib se está violando debido a la incapacidad de Turquía para controlar a los grupos en las áreas que controla en Siria.
Políticamente, el asistente del canciller sirio, Eman Susan, dijo que la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria es el principal obstáculo que bloquea la restauración de la seguridad y estabilidad. Agregó que Washington está apoyando a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para saquear los recursos nacionales de Siria. Susan dijo que la política de Turquía en Idlib reveló sus verdaderas intenciones.
Las políticas de Turquía que se basan en la violación de los acuerdos con Rusia en Idlib, Siria, han desenmascarado la complicidad de Turquía con los terroristas, así como sus objetivos expansionistas en el país árabe.
Los funcionarios sirios prometieron que no escatimarán esfuerzos a la hora de facilitar el regreso de los refugiados y garantizarles una vida digna.
El evento de hoy envía el mensaje de que Rusia y Siria están determinados a continuar la lucha contra el terrorismo. Los oradores reiteraron que la restauración de la normalidad requiere el fin del terrorismo y de la presencia ilegal de tropas extranjeras. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
...2020, año en el que todo cambió... ...la crisis se fue gestando de a poco... ...el clímax de la tragedia en Estados Unidos... ...consiste en más de 330 mil muertos... ...y casi 19 millones de casos de COVID-19... ...todo ello ha resultado de un liderazgo incompetente... ...y disfuncional en enero... ...mientras el juicio político y fascismo de Estado... ...de Donald Trump transcurrían con normalidad... ...aparecían reportes confusos... ...de una nueva cepa de coronavirus... ...mientras entre escándalos de corrupción... ...evasión fiscal, complicidad con terceros... obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó del así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable del racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón.
Estaba arrodillado y me dispararon.
Estabas arrodillado.
Arrodillado, sin hacer nada y me dispararon. Y el gas, me lo dispararon. De frente, yo estaba al lado de ellos, me lo dispararon.
Y te voy a decir algo, no se puede parar con la opresión para siempre, porque los más marginalizados son los que van más a querer la libertad.
En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19, escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. Ante ello, trillonarias pérdidas mundiales desencadenan la peor recesión económica, el lunes negro en Wall Street desde 1929.
And I looked like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius. What?"
En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos, y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia, y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
...2020 ha concluido con una serie de logros políticos y militares en los que Siria ha demostrado sus victorias. A nivel militar, el ejército sirio y sus aliados han alcanzado victorias importantes en los campos de Alepo, Hama e Idlib, con la recuperación de decenas de ciudades, pueblos y aldeas, y así logró reabrir la autopista internacional Damasco-Alepo, la carretera más importante en el país.
Tras la liberación de la mayor parte del territorio sirio, la provincia de Idlib y los campos de Hama y Alepo, adyacentes a la primera, han sido el eje de las operaciones militares donde el ejército, con el respaldo de sus aliados, logró imponer un nuevo status quo con la liberación de las zonas estratégicas que permitieron reabrir la autopista que vincula el norte con el sur, frustrando así los planes de división del norte, sin olvidar la evacuación de los puntos turcos de las zonas controladas por el ejército sirio.
En el plano político, el año comenzó con la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, la primera de un mandatario al país desde el inicio de la guerra. Tres rondas del Comité Constitucional Sirio se celebraron y marcaron el camino para una solución política. Las elecciones del Parlamento se llevaron a cabo con éxito y fueron seguidas por la formación de un nuevo gobierno encabezado por Hossein Arnuz. Damasco organizó la Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados con la participación de 27 países. El año concluyó con el fallecimiento del canciller Walid al-Muallim, quien fue considerado el diplomático sirio más importante.
2020 fue el año para consagrar la estabilidad política a través de una mayor consolidación de las alianzas con los aliados y el éxito de organizar las elecciones parlamentarias, pese a todos los desafíos. Hemos visto una agenda intensa de visitas de funcionarios rusos e iraníes a Damasco y el avance del Comité Constitucional Sirio, lo que refleja la seriedad del gobierno sirio en avanzar en este expediente. Varias embajadas también volvieron a abrir sus puertas en Damasco durante este año.
A nivel económico, entró en vigor en junio de este año la ley César, la cual constituyó el inicio de una guerra económica contra el país. El gobierno respondió a estas sanciones con medidas gubernamentales que forman parte de la resistencia económica a través del fomento de la industria y la agricultura y la creación de alternativas comerciales a fin de suavizar el impacto de estas sanciones.
Para la gran mayoría de los sirios, 2020 ha sido el año de cosechar los frutos de las victorias políticas y militares, pese a la guerra económica. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones. La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia, Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles. Y en Idaho, era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Han habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar al 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Muhandis. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Un aproximado de 7,000 millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello. Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país, a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Queridos oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la razón, brecha económica, especial por el aniversario de Epopeya del 9 de Day. Muchas gracias por sintonizarnos.
صواريخ فجر والعديد من الأسلحة الحديثة الأخرى
se siguen robando los territorios frente a las narices de todos y con la oposición de nadie. Solo de sus dueños que se quejan. Las narices de todos, me refiero a la complacencia del mundo entero. Cruel, ¿no? Comenzamos.
El resultado de la votación es el siguiente. 14 votos a favor, 1 abstención. Queda aprobado el proyecto de resolución como resolución 2334.
Cuatro años después de la histórica resolución 2334 del Consejo de Seguridad, nada ha cambiado. Israel, con el respaldo de Estados Unidos, sigue construyendo en los territorios ocupados. Mientras se acerca el fin de los días de Donald Trump en la Casa Blanca, Israel acelera más y más su expansionismo y aprueba más y más asentamientos ilegales. El colonialismo criminal israelí cada día cobra más fuerza. La Autoridad Nacional Palestina condena la inacción del mundo y la incapacidad para hacer que el ocupante israelí cumpla las leyes de derecho internacional. Ante el anuncio de los planes de nuevos asentamientos, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, ha exigido textualmente al mundo que obligue al ocupante israelí a detener sus proyectos coloniales en territorios palestinos y active la resolución 2334 del Consejo de Seguridad. castigando a Israel por su constante e ilegal expansionismo.
Los palestinos están en su pleno derecho de defender y recuperar cada milímetro de los territorios ocupados por el usurpador israelí, afirma la resistencia palestina. Y usará todo su poder para materializar sus derechos inalienables. Hamas y otros movimientos armados desfilan por las calles de Gaza mostrando su poder militar a Israel. mil colonos israelíes viven en los más de 230 asentamientos ilegales construidos a lo largo y ancho de los territorios ocupados. La resolución 2334, aprobada el 23 de diciembre de 2016, consideró ilegales los asentamientos en territorios ocupados desde 1967 y exigió el fin del expansionismo. La Unión Europea condena el expansionismo, pero con el respaldo de Donald Trump, Israel no solo no detuvo las construcciones, sino las intensificó, dando la espalda al mundo y las leyes que lo rigen.
La pieza que usted vio hoy es de Ali Chitsasian, el investigador en turno. Gracias a él, a todo el equipo, el jefe de jefes, Sharam Solfagari, y Yosef Mozafari, el coordinador internacional, y a usted, que es el principal protagonista, porque usted es el que decide qué toma y qué no del programa. Muchísimas gracias. Ella es filóloga de la Universidad de Sevilla, y también es redactora de la revista La Comuna. Muchísimas gracias por estar aquí, Carmen Parejo Rendón. Muchas felicidades por estas fiestas decembrinas a pesar de la COVID. De pasión, pues la geopolítica, y de profesión, la docencia. Así siempre lo presento. Egresado de la Universidad de Pisa, en Italia, doctorado en geopolítica, Rolando Dromundo, que está en Praga. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un programa pues muy, muy profundo. Vamos a preguntas muy puntuales. A ver, yo te quiero preguntar a ti. Empezamos primero las damas. Por enésima vez, los palestinos levantan la voz y dicen, paren Israel. La autoridad palestina pues usa todo su poder político y diplomático para pedir a la comunidad internacional, al mundo, que pare a Israel. Todos pues sabemos, te pregunto, que con Donald Trump pues se intensificó la construcción de asentamientos ilegales. Pero esto no es nuevo, Carmen. Esto viene desde hace años. La pregunta entonces es algo mucho más grave y más urgente. A ver, ¿cuándo la comunidad internacional va a detener a Israel, o cuándo los palestinos mostrarán realmente su poder para detener a Israel? ¿O la historia nos está dando la lección de que este es un conflicto en realidad, un bucle, donde los palestinos se quejan, resultado, Israel avanza y hay más colonos israelíes y más viviendas y edificaciones israelíes? Por favor.
Bueno, yo creo que evidentemente estamos hablando de un conflicto que lleva muchísimos años, entonces evidentemente hemos visto muchos ciclos, o sea, ciclos más positivos, más favorables para los palestinos, y después ciclos de avanzadilla de la entidad sionista de Israel. Yo me gustaría recordar también la resolución 3379 del año 1975, que fue esta resolución la que equiparó al sionismo con el racismo y en concreto con el apartheid sudafricano. Recuerdo esto, esta resolución duró muy poco tiempo, en el año 91 fue anulada por Naciones Unidas, pero quería hacer mención a esto para recordar que no es la primera vez que desde Naciones Unidas, desde la comunidad internacional, se pone en entredicho ya no solamente ese expansionismo israelí, sino también qué significa, qué trasfondo tiene. Porque efectivamente lo que está ocurriendo allí es una situación equiparable con el racismo, equiparable con el apartheid sudafricano, y que ha sido hasta reconocido internacionalmente como tal. Entonces creo que si esa resolución se aprobó en ese momento fue porque había un contexto internacional de apoyos a la causa palestina mayoritario, y creo que eso progresivamente también se va a seguir dando, porque también están cambiando las relaciones internacionales. Y esa presión va a ser importante. Pero cuánto tiempo vamos a estar con este tira y afloja va a depender mucho no solamente de lo que se haga por el lado de la resistencia palestina, por el lado de los apoyos internacionales que consiga, sino también por cómo se vaya debilitando la entidad sionista de Israel y cómo, veamos cómo deja de servir a las estrategias realmente expansionistas de otros, porque el sionismo en realidad no surge ni siquiera en Asia Occidental, viene de Europa, viene de Estados Unidos y tiene allí sus principales focos de resistencia. Entonces, si ese sector, si ese eje se debilita, eso va a beneficiar mucho a esta causa. Y creo que con la situación de resistencia a ese eje antiimperialista que se ha creado en la región, en toda Asia Occidental, va a ayudar a ese debilitamiento. Y por lo tanto podemos estar más cerca de que esto no sean solo resoluciones internacionales que se quedan en papel mojado, sino que verdaderamente haya una medición de fuerzas donde Israel no esté tan fuerte como ha estado en otras épocas.
Bien. A ver, Rolando, gusto en saludarte y un abrazo también. Esta última protesta, la que estamos viendo de la Autoridad Nacional Palestina, ¿podrá parar la expansión y la ilegalidad de Israel? Y lo pregunto porque pues ni siquiera la resolución que menciona Carmen, ni siquiera la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU detuvo a Israel, y mira que en esa resolución, me acuerdo muy bien, nadie se opuso, ni siquiera el más grande aliado protector de Israel, que es Estados Unidos, tampoco se opuso. Fue aprobada la resolución, les recuerdo aquí, por el máximo consejo, y establece que el mundo no reconoce los asentamientos por ser ilegales, tampoco reconoce el avance de Israel más allá de sus fronteras de 1967, y condena Israel como un violador de la ley internacional. Pero todo esto que estoy diciendo no detuvo a Israel. Por favor, dime por qué el mundo es apático o cuándo Palestina de verdad detendrá esto que es su derecho.
Ustedes de nuevo, bueno, es bastante complejo, ¿no? Obviamente, por supuesto que es el derecho del Estado palestino, eso como todos, tener, obviamente, de tener ahí control sobre su territorio. Sin embargo, es mucho más complejo. Hace falta, es urgente un acuerdo político y geopolítico que en este momento no lo hay. No es, hay que tomar en cuenta que a final de cuentas la gestión de la situación por parte de la administración Obama fue muy diferente de la gestión por parte de la administración Trump. Y bueno, obviamente en este sentido, además, Palestina ha perdido el apoyo de importantes aliados como fue Arabia Saudita, que claramente ha tenido acuerdos con Israel en varios sectores, que ha permitido que varios aliados de Arabia Saudita hayan establecido relaciones con Israel, y por supuesto está debilitado la situación de la causa palestina, ¿no? Hace algunos años hablábamos, hubo una oleada de países de reconocimiento, llegamos a 138 países que ya reconocen al Estado palestino, actualmente 138 miembros de Naciones Unidas que entablaron relaciones diplomáticas, y que por otro lado ha dejado de crecer esta cifra, a pesar de que, bueno, es bastante numerosa, simplemente porque, bueno, han cambiado las condiciones, ¿no? Yo creo que es importante que se genere nuevamente nuevos tipos de acuerdo con otros actores, ¿no? Que por ejemplo, con la Unión Europea, con otros países vecinos, y que se pueda fortalecer de nuevo la situación, la causa palestina, ¿no? Porque obviamente resoluciones hay demasiadas, ¿no? Obviamente nadie va a cuestionar, digamos, la situación, digamos, el abuso que representan los asentamientos irregulares, no digamos el control sobre los recursos naturales que hay, sobre que los propios palestinos no tengan control sobre sus recursos naturales, o la situación inhumana que impide que llegue ayuda humanitaria libremente a la franja de Gaza. Son unas cuantas de las pocas complicaciones que hay de la ocupación que tiene Israel, de la ocupación israelí en territorio palestino, ¿no? Sin embargo, ¿cómo salir de esto? Hace falta un acuerdo político y geopolítico entre diversos actores, y esto no es fácil en el contexto actual. Entonces, sobre esto podríamos ahondar, si gustan, ahorita más adelante en el programa, pero por supuesto tendría que haber un cambio de la situación. El gobierno actual en Egipto no tiene ninguna intención, digamos, de ser partícipe, porque prefieren mantener una dictadura militar opresora con el apoyo de alineado con Estados Unidos, pero digamos, mientras les permite tener un régimen quizás el más autocrático que hay en la zona en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, eso es complicado, pero tenemos que un poco ver cómo se estructuran nuevas redes con otros países que quisieran ayudar, que quisieran ver, impulsar, sumado a las protestas de las cuales ya mencionaste, que también son importantes.
Bien. A ver, Carmen, vamos a algo más delicado. La construcción de asentamientos ilegales se aceleró a partir de que llegara Donald Trump al poder. ¿Por qué? Pues porque reconoció a Jerusalén como la capital eterna de Israel, porque trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ahí veíamos a Ivanka, porque le dio protección a los asentamientos, a Netanyahu, a Israel, y hasta le pusieron uno con su nombre, Trump Hills. Y en los últimos 20 días de Donald Trump, la construcción y los planes, sobre todo para más asentamientos, se han intensificado, en señal de que Israel quiere aprovechar los últimos días de Donald Trump. La gran pregunta, Carmen, es, después del 20 de enero, donde Trump ya no va a estar en la Casa Blanca, ¿esto va a cambiar?
Esa pregunta bueno, es fundamental, pero también hay que entender que efectivamente hemos visto cómo han sido las políticas de Trump. Ha sido excesivamente, o sea, con una gran escenificación, pero escenificación al fin y al cabo de acuerdos previos que ya existían. O sea, incluso el reconocimiento del Estado sionista por parte de Bahrein, de Emiratos Árabes o ahora de Marruecos, está dentro de todo eso. O sea, estamos viendo cómo Donald Trump se va a ir dejando como todas las cartas boca arriba encima de la mesa. ¿Qué puede hacer el Partido Demócrata? Que también recordemos que, aunque efectivamente siempre han tenido unas políticas más por detrás o más sutiles, porque evidentemente es muy fácil ser más sutil que Donald Trump, aunque hayan tenido esas políticas, también evidentemente hemos visto cómo han apoyado constantemente a la entidad sionista de Israel, y además dentro de sus propias estrategias de expansión en la zona han sido unos aliados fundamentales para ello. Entonces, en tanto a que le siguen sirviendo y en tanto a que hay un lobby sionista muy potente dentro de Estados Unidos, lo que tenemos que ver ahora es cómo va a utilizar la administración Biden este escenario que le ha dejado Donald Trump. Pero no creo que nunca y en ningún caso vaya a ser un rechazo a lo que está de fondo, ¿no? Un rechazo a ese apoyo al expansionismo sionista, que al fin y al cabo no tiene otra. O sea, Israel surge para desarrollarse tal y como se está desarrollando. Yo, por ejemplo, no creo que pueda existir nunca un acuerdo con la entidad sionista de Israel. La única forma de garantizar la paz en la zona sería la desaparición de ese Estado completamente distinto a como son el resto de los estados del mundo, porque es una cosa impostada e incrustada dentro de un territorio. Pero creo que mientras la estrategia de Estados Unidos siga siendo mantener su control sobre esa región, mantener su capacidad injerencista, necesita a Israel. Y como mientras necesite a Israel, si no es de forma tan, insisto, tan show, tan espectacular como las que hacía Trump, va a seguir siendo de otra manera. Hemos visto como siempre, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano se han apoyado para sus propias estrategias en la entidad sionista y viceversa. Entonces, bien, creo que no va a cambiar en ese sentido gran cosa.
Parecería que el mundo es solamente Estados Unidos y Netanyahu y todos los demás se cruzan de brazos. A ver, Rolando, ¿tú crees que esta pregunta es súper interesante y muy compleja, así que si me pones muchísima atención, porque a mí también se me va la atención, y también podría ser para ti, Carmen, si quieres contestarla, pero primero Rolando. ¿Tú crees, Rolando, que Donald Trump sembró la semilla para que Israel se afianzara? Esto lo estaba diciendo ya Carmen, ¿eh? Lo pregunto por lo siguiente, ahí te va. Uno, la normalización de los países de la región con Israel, Emiratos, Bahrein, Sudán, Marruecos, y en la lista sigue Arabia Saudí, Omán, y bueno, quieren que sean todos. Dos, hace unos días el canciller de Rusia, Lavrov, le dijo a Qatar que Rusia está muy interesada en eliminar todas las contradicciones entre los países árabes de la región y hacer que el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, con todos los países árabes, se unifique de nuevo con la participación de Irán. Esto se lo dijo a Qatar, quien agradeció además la iniciativa. Tres, hace unos días Ismail Haniyeh, el jefe del Buró de Hamas, dijo que aceptan apoyo de donde sea con tal de controlar al sionismo. Cuatro, se acaba de filtrar que Qatar, una vez que tome las riendas Biden, inyectará más dinero a Hamas, cientos de millones de dólares, para rescatar la frágil economía de Gaza, como un gesto para reconocer después a Israel y pacificar la zona. De hecho, esto no es nuevo, Qatar ha intervenido tres veces para calmar a Hamas, para que no realizara una guerra abierta contra Israel, lo que ha permitido que el Mossad, a regañadientes, se siente con Doha y que le permita el envío periódico de millones de dólares a Hamas para mantener a flote la economía de Gaza. Une todo esto y dime qué ves para el 2021. Además, recientemente Mahmoud Abbas fue a Qatar para reunirse con el emir Tamim bin Hamad para tratar de convencerlo que este 2021 que empieza organice una conferencia de paz. De hecho, ya en Qatar se está organizando toda la logística para la comida kosher que comen los judíos. ¿Me vas a decir eso qué? Ah, bueno, pues para dar la bienvenida a los israelíes en un evento que les les dejará miles de millones de dólares. ¿Cuál? La Copa Mundial de Fútbol. 6. Hace unas horas, Qatar ha recibido ya la invitación oficial del príncipe Bin Salman para que el emir asista a la reunión del Consejo del Golfo Pérsico ya en unos días, el 5 de enero. A ver, úneme todas estas piezas.
Bueno, son muchas, obviamente son muchas interrogantes que podremos estar 2 horas a hablar de todo esto, pero tratando de resumir. Mira, me mencionaste mucho la cuestión de Qatar. Qatar, obviamente, es un país que no ha aceptado someterse a los dictados de Arabia Saudita en la región, digamos, y eso le llevó a una confrontación que, bueno, ya sabemos cómo se ha evolucionado a través de los años. Entonces, Qatar, que a final de cuentas es el tercer productor mundial de gas y tiene muchos recursos, pues justamente ha probado ser un intermediario en muchas de las situaciones. Ellos tratan de mantener una posición independiente sin estar alineados con las otras potencias de la región. Y bueno, en este sentido, pues es un jugador que, de peso, ¿no? Que por supuesto el hecho que ellos mantengan relación con Hamas, que es un elemento, digamos, más espinoso de la relación entre de los actores del Estado palestino con Israel, pues por supuesto eso no puede gustar a algunos, pero eso nos muestra la importancia de Qatar como actor estratégico, ¿no? Y obviamente la dificultad que ha tenido Arabia Saudita o Estados Unidos de alinearlos en lo que ellos han querido, ¿no? Entonces justamente a Qatar ha mantenido una línea independiente de cómo se han manejado, ¿no? Entonces, ahora bien, las relaciones de Israel con el resto, pues por supuesto es algo más complejo, ¿no? Eso, bueno, obviamente no me sorprendería que en el corto plazo se vea ya un restablecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, porque obviamente el hecho que todos los aliados de Arabia Saudita, como fueron Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Egipto, ya lo hayan hecho, ¿no? Son países que siguen la línea de Riad, pues obviamente el siguiente sería Arabia Saudita, o quizás estén esperando un poco la negociación con la administración Biden a ver en qué términos se va a dar, porque al final de cuentas todo esto que fue operado por Mike Pompeo le queda solamente un mes, solamente le queda un mes en el cargo, menos de un mes en realidad, entonces que justamente no va a ser el mismo tenor, ¿no? Ahora, no es algo, obviamente la dinámica de Trump fue mucho más agresiva en el apoyo al Estado de Israel, no porque antes las administraciones de Estados Unidos no lo hayan hecho, pero Estados Unidos, digamos, dio un apoyo tácito a Israel tratando de mantener, digamos, o apaciguar a un sector del mundo árabe, ¿no? Entonces, de manera paralela y tratando de hacerlo de una manera mucho más cautelosa, ¿no? En este momento la administración Trump fue todo lo contrario, dio pasos que nunca se hubieran creído de otras administraciones, ya sea el reconocimiento de la capital o ya sea, digamos, públicamente dar el apoyo a los asentamientos como lo ha hecho la administración Trump. Entonces, eso por supuesto fue un cambio bastante drástico, ¿no? Pero no hay que dejar también de ver que el contexto político, la clase gobernante en Israel es lo mismo, es la misma de hace varios. Netanyahu ya estableció el récord de más tiempo en el poder como primer ministro de Israel. Entonces, justamente ha habido una continuidad de la línea, ¿no? Y la línea del gobierno de Netanyahu. Y bueno, más allá de que van a volver a votar por, creo, quinta vez en 2 años, porque bueno, también ahí por deficiencias del sistema político propio, bueno, eso es otra historia. Pues, pero entre todos los partidos, en la mayoría de los partidos presentes, pues la línea es también con continuar con la política de asentamientos. Entonces, eso es bastante. O sea, no hay. La línea, sí, es al interno, la línea de política de asentamientos va de seguirnos construyendo y reconociendo, va a continuar, ¿no? Eso no se va a parar, digamos, por los actores internos ahora, tiene que ser frenado por una presión de actores externos, ¿no? Y actores externos que tengan peso. Rusia, por supuesto, la Unión Europea, si decide hacerlo, si deciden en estos ratos que de repente.
Pero Rusia está hablando con Qatar para que se unan todos. Y luego, además, Rusia fue el primero que reconoció la capital eterna en Jerusalén. O sea.
Rusia reconoció antes que Estados Unidos. Pero Rusia reconoce al Estado palestino. Rusia tiene su embajada en Tel Aviv.
Sí, pero reconoció Jerusalén. Entonces, yo lo veo difícil. A ver, yo te pregunto, Carmen, si uno ¿de qué sirve? 2 cosas. ¿De qué sirve que Hamas hoy enseñe los dientes de su poder de fuego? ¿Qué hará Israel frente a esto? ¿Cuáles son los pros y contras? Y 2, si uno estudia a fondo el mapa de Palestina y los asentamientos israelíes, podemos ver que cada vez hay más intersticios palestinos. Es decir, como una especie de cáncer. Los israelíes están avanzando demasiado como cáncer. Las células de los asentamientos han crecido tanto que ya no son islas. Más bien, las islas son son las palestinas, controlan ya más del 60%. Estoy hablando del West Bank, de Cisjordania, esto es dramático. ¿Cómo se va a revertir todo eso? ¿Van a destruir todas esas casas? ¿Cómo? ¿Cómo, por favor?
Bueno, primero que antes, cuando terminé mi anterior comunicación, dijiste que si estaba Estados Unidos, Israel y el resto del mundo, ¿qué? Pues en realidad que creo que sí hay que tener en cuenta que aunque no nos guste, evidentemente, Estados Unidos sigue teniendo mucho poder, y no solamente en sus fronteras, sino también sigue teniendo mucho poder, por ejemplo, a través de sanciones, a través de acuerdos comerciales, con la Unión Europea. La propia Unión Europea tiene lazos muy dependientes con Estados Unidos, que ya no solamente es una cuestión de voluntad, sino que también a veces, todos estos elementos económicos también tienen mucho peso a la hora de enfrentarse o no enfrentarse.